Tomamos contacto con Enrique Gómez Batista, coordinador de Economía y Mundo de O Globo. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buen día. Buen día, es un placer muy grande hablar con vosotros. Gracias.
Gracias a ti. Enrique, a ver, en términos de la, del para empezar por lo general e ir a lo particular, en términos del recuento, ¿uno podría considerar que es una situación que está superada lo de Brasilia?
Bueno, yo creo que la situación de la emergencia, o sea, de la seguridad de la ciudad, sí está superada. Los tres edificios más importantes de la República, el Palacio de Planalto, la sede del gobierno, la Suprema Corte y el Congreso, ya están desde ayer por la noche con la policía. Y sí, Lula incluso a las 10 de la noche ha vistoriado, ha pasado por estos edificios para mirar los estragos, lo que pasó, ¿no? Entonces, esta situación sí está resuelta. Ahora hay mucho más la parte criminal y la manera de intentar evitar que otros ataques terroristas, como estamos diciendo acá, contra la democracia en Brasil, vuelven a pasar. Entonces, hoy será un día muy importante para las investigaciones, para saber quién está por detrás, quién está pagando por esos actos, y más que eso, evitar otros problemas. Hoy el día empezó con la decisión del Alexandre Moraes, el ministro de la Suprema Corte, para afastar al gobernador del Distrito Federal por 90 días y para acabar con todos los acampamientos, todos los bloqueos que hay en varios sitios de Brasil, bloqueos y acampamentos bolsonaristas. Y él determinó 24 horas para que acaben con ellos. Al revés, la prisión de todos que están allá, incluso la responsabilización de los gobernadores. Estamos viendo eso ahora, y en este momento se acaba el más grande campamento bolsonarista acá en Brasilia, donde las personas salieron para hacer el ataque terrorista de ayer y donde se planeó incluso el ataque de bomba. ¿Te acuerdas que el día 24 de diciembre hubo una tentativa de ataque de bomba en el aeropuerto de Brasilia, que también las personas estaban allá, ¿no?
¿Qué responsabilidad se piensa que puede tener el expresidente Bolsonaro en lo que sucedió en el día de ayer?
Este es un gran debate, porque criminalmente es la situación de Bolsonaro un poco distinta a la de Trump, ¿no? Trump, en la invasión de Capitolio, había escrito en redes sociales para que las personas hicieran cosas, o sea, había un incentivo directo de Trump por los hechos. Bolsonaro todavía estuvo muy callado desde que perdió las elecciones, no habló nada en los días anteriores a la invasión. Entonces, es muy difícil saber si él tiene implicaciones directas o implicaciones criminales. Pero ayer el ministro de la Justicia de Lula, Flávio Dino, ha dicho que Bolsonaro es el responsable político. Al no aceptar los resultados de las elecciones, al cuestionar el sistema electoral, su silencio y la falta de condena efectiva impactó y ayudó a crear este movimiento que llegó incluso a esos ataques antidemocráticos de ayer. Ayer, después de 7 horas de los ataques, Bolsonaro escribió en una red social hablando que los ataques eran fuera del normal y que parecía actos de la izquierda. O sea, siquiera hubo una condena efectiva, fuerte, como se imaginaba de un expresidente, ¿no?
Enrique, ¿nos podrías ayudar a perfilar, si es que es posible, porque no era poca gente, quiénes son estos? Porque en el caso de los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero en Estados Unidos, uno más o menos tiene una idea de quiénes son. ¿Quiénes son en el caso de Brasil estas personas? ¿A qué obedecen?
Sí, este es el gran reto hoy. Hubo 300 detenidos, 300 presos ayer, están en la cárcel acá en Brasilia. Otras prisiones pueden pasar hoy. Hay tres investigaciones, creo. Los líderes, ¿quiénes son los líderes? Son muy radicales, terroristas radicales internos, ¿no? Hay los que vinieron por masa de maniobra, por ejemplo, más de 40 autobuses salieron de muchos estados y han venido en los últimos días a Brasilia. Y ahí lo más importante para la justicia es quién paga por eso, quién financia, y está en este momento buscando seguir el dinero, como se dice en los estadounidenses, para saber quién está por detrás. por ejemplo, traer 40 ónibus llenos de gente para Brasilia, pagar comida, todo eso, no es poco dinero. Claro, no es una locura, pero no es poco dinero. Alguien está pagando por eso. Y en este momento las investigaciones están para determinar esos responsables, ¿no?
Perdón, Enrique, ¿pero qué tipo de personas son? Así como en Estados Unidos puede ser los supremacistas blancos.
Claro,
o
sea,
¿Qué son? Hay un perfil, no sé si te obedecen algo religioso, son sencillamente tipo, que no sé, de algún partido. ¿Cómo los calificarías tú? ¿Quiénes son?
Bueno, yo creo que Lula ayer fue muy directo en hablar que son criminales, que tiene ligaciones con tres grupos, con los garimperos ilegales que crecieron mucho en el gobierno de Bolsonaro, a los desmatadores, los madereros, como decimos acá, que son las personas que destruyeron la Amazonía en los últimos años, a los años Bolsonaro, y que no quieren cambios radicales para una protección más efectiva de los del medio ambiente, y más que eso, la parte mala del agronegocio, eso está dicho muy claro, o sea, el agronegocio de Brasil, donde Bolsonaro tiene un apoyo muy fuerte, pero entre ellos hay grupos, por ejemplo, que no quieren leyes para, por ejemplo, cambios de protecciones ambientales o para control de sustancias que puede estar en el campo. O sea, sería entre los tres grupos principales en la visión de Lula, lo que ha dicho ayer.
¿Va a volver? No, tengo una sola pregunta. ¿Qué se dice en Brasil sobre el expresidente Bolsonaro? ¿Se espera que vuelva al país?
Bueno, este es un gran también, no sabemos muy bien. Lo hecho es que la manera como se comportó desde que perdió está siendo políticamente muy mala para él, ¿no? Él tuvo 58 millones de votos, perdió por solamente 2 millones de votos para Lula. Mucha gente de su partido imaginaba que sería un gran líder de la oposición, un gran político de la derecha de Brasil, pero el silencio que tuvo desde entonces, no estar en la cambio de gobierno, no condenar tan fuertemente, eso muestra un poco que está perdiendo su capital político y está siendo más identificado como un extremista. Él está hoy en Orlando, en Estados Unidos, desde 2 días antes del fin de su gobierno. Mucha gente cree que no vuelve por temer ir a la cárcel, incluso ahora no tiene más lo que decimos acá en Brasil, una situación especial, o sea, no es ministro, no es diputado, tendrá acceso a cualquiera juez que puede enviar a la cárcel. Y hay gente que de su círculo que empezó a hablar ayer que Bolsonaro tiene también la ciudadanía italiana, que él podría de Estados Unidos mudarse para Italia, y de Italia, por ser un italiano, tener la ciudadanía italiana, no podría ser obligado a volver a Brasil para caso tenga alguna condena, ¿no? Acá en los círculos judiciales nadie sabe muy bien cómo va a pasar eso, qué tipo de condena o de protesta puede tener Bolsonaro, pero está creciendo la posibilidad de Bolsonaro perder sus derechos políticos, o sea, no estarse posible más que dispute elecciones o sea, claro, esté en cargos públicos. Pero este por estos cuestionamientos de las elecciones, ¿no? Todavía él puede ir a la cárcel, tener problemas criminales por sus condiciones, su actuación en la pandemia, donde retardó el principio de la vacuna en Brasil, habló contra las normas de salud pública. O sea, todavía la situación de Bolsonaro no está tan sencilla del punto de vista judicial, ¿no?
Enrique Gómez Batista, coordinador de Economía y Mundo de O Globo, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros desde Brasilia.
Gracias, Enrique.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Consuelo Matías, nos vemos mañana.